La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti.
La vida cristiana y el matrimonio tienen sus semejanzas. Este se inicia con la ceremonia de casamiento y exige mucho esfuerzo y dedicación para que perdure hasta que la muerte los separe. La vida cristiana comienza con el bautismo, y de ahí en más hay que transitar por el estrecho camino que lleva al reino de los cielos. ¿Qué hago después del bautismo para mantenerme firme y sin claudicar en esa senda por la que pocos andan y que tiene una recompensa maravillosa al final? El tema de hoy, ¿qué enseña la Biblia sobre el estilo de vida cristiano? Te dará los tips que te ayudarán a desarrollar los músculos espirituales de la fe. Amado Señor, dame sabiduría para comprender tu palabra y disfrutar de la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.
El apóstol Pablo tiene una definición favorita de lo que es ser cristiano. Cuando él se hizo cristiano, fue bautizado en Cristo Jesús, y la vida nueva que vivió de allí en adelante estuvo centralizada en Cristo. Toda la vida de Pablo se movía en una nueva esfera espiritual. Eso no admitía ninguna excepción. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? En 2 Corintios 5, 17, él lo declara. Si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Atrás ha quedado la vieja, ahora todo es nuevo. La persona debe ser transformada en una nueva criatura para que, impulsada por el amor de Cristo, no viva más para el yo, sino para Dios, para que no juzgue más por las apariencias, sino por el Espíritu, para que conozca a Cristo según el Espíritu y no según la carne. La transformación de un pecador perdido en una nueva criatura requiere la misma energía creadora que originalmente produjo la vida. Es un acto sobrenatural, completamente ajeno a la experiencia humana normal. Es la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día de nuestro bautismo.
El hecho de ser un cristiano no inmuniza a nadie de problemas. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? En su primera carta, en el capítulo 4 y los versículos 12 y 13, el apóstol Pedro nos advierte: amados hermanos, no se sorprendan por el fuego de prueba a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Mientras se libre el gran conflicto entre Cristo y Satanás por las almas de los hombres, el cristiano puede esperar una diversidad de pruebas y problemas tramados por Satanás para destruir su fe en Dios. Como le sucedió a Job, Dios permite a veces que Satanás ponga a prueba el carácter de sus hijos fieles. Los sufrimientos de la vida no son enviados por Dios, sino por Satanás. Pero Dios los encausa y los convierte en medios para desarrollar el carácter de sus hijos. Pedro aconseja alegrarnos en esas circunstancias. Las pruebas y las dificultades de la vida no deben abrumar, desanimar ni chasquear al cristiano maduro, quien lo soporta todo con fe y esperanza. El gozo y el valor del cristiano no se basan en las circunstancias externas, sino en la fe, en la providencia soberana de Dios y en la forma como Él trata a los seres humanos.
Para mantenernos firmes y fuertes en el camino del Señor, necesitamos alimentarnos espiritualmente. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Deuteronomio capítulo 17 y los versículos 18 y 19 nos cuentan cuál es. Escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original, y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. El indispensable alimento espiritual del cual debemos nutrirnos todos los días es la palabra de Dios. Debemos leerla constantemente para que nuestra fe se mantenga viva y se fortalezca cada vez más.
Como ya hemos visto en estudios anteriores, el buen creyente le rinde culto a Dios en el día que él eligió para ese menester. Recordemos cuál es ese día dedicado a la adoración. Isaías 58, 13 y 14. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El sábado es una delicia que mucha gente desperdicia. No así aquel que se entrega de todo corazón a Dios y que se deleita en el Señor cada vez que llega el séptimo día de la semana.
Y si debemos rendir adoración a Dios en el día santo de reposo, el sábado, es bueno que veamos en la Biblia cuál es el lugar donde se presta la adoración a Dios. En Hechos 2, 46 y 47, señala la historia de los primeros cristianos. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, y comían juntos con sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los nuevos creyentes eran constantes en su culto público. Podría pensarse que los seguidores de aquel que había sido condenado a muerte habían dejado de ir al templo. Al contrario, lo frecuentaban asiduamente. Los cristianos rendían culto en el templo, pero los rasgos distintivos de su vida en común, el compartir el alimento, se practicaba en las casas. El lugar donde se presta la adoración a Dios es en el templo, y es importante reunirse allí para fortalecer la comunidad.
¿Cuál fue la misión trascendental que confió Dios a cada uno de los miembros de Iglesia? Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 24, 14 y 28:19. La misión dejada por Jesús para cada uno de nosotros es la de predicar el Evangelio, contar a otros la preciosa verdad que conocemos. El texto nos cuenta además que cuando la proclamación del mensaje de Cristo llegue a todos los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Tiene su recompensa compartir el Evangelio con otros.
Jesús dejó en la iglesia líderes para que nos conduzcan por las sendas del bien. ¿Quiénes son esos guías humanos? Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Pablo deseaba que la atención fraternal mutua de los tesalonicenses se extendiera hacia los dirigentes de la iglesia. Debe respetarse a los que presiden la iglesia. Estos dirigentes deben ser tenidos muy en cuenta y reconocidos debido al cargo que ocupan. ¿Qué es lo que más desea todo padre? Ver a sus hijos crecer, madurar. ¿Y qué desea Dios? Que crezcamos a la imagen de su Hijo. Y solo podemos crecer si nos alimentamos de Cristo a través de su palabra. Cuando creces en la fe, Dios se pone feliz contigo. Te animo a permanecer al lado de Dios y bien fundado en el camino de la verdad. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de conocerte. Quiero crecer en ti y permanecer a tu lado siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Este material fue elaborado con los auspicios de la red de comunicación Nuevo Tiempo, con la colaboración de Lidio Vargas y Gloria Samaniego. Si usted desea estudiar la Biblia, puede contactarnos por el WhatsApp 11-2635-7073 o por el mail estudiobiblico@adventista.org.ar, y próximamente nos comunicaremos. Bendiciones.